bueno, todos patinamos. Tenemos tiempo con Vera, me encanta. Porque Vera, en los viajes estelares con Vera, es lindo tener tiempo. ¿Cómo le va, Vera?
Bien, buen día. ¿Cómo te va, Nano? Muy bien. ¿Cómo andás, Andrés? También un abrazo, Carlos, para Tati. Andamos bien, bien, confinado voluntariamente. Y por lo menos hasta el 18 de diciembre. Y creo que el escenario está muy complicado. Y por lo tanto, bueno, tomando las medidas, por lo menos las personales, que además les recomiendo, de acuerdo a los números de los modelos que manejamos, que la gente tome también esa conciencia, ¿no? Rápidamente esto puede, ya estábamos en la fase exponencial, bueno, lo dijo Paganini, ¿no? En su conferencia de prensa de otra noche, ya estamos en la fase exponencial de esta pandemia, y por lo tanto las personas del grupo de riesgo son las que quedan más expuestas, o las que van a quedar más expuestas en estos próximos, las próximas semanas, y cómo se está abriendo la puerta del verano, ¿no? En Uruguay. Así que mi primer comentario es ese, pedirle a las personas que reconsideren su confinamiento voluntario, ¿no? Creo que las medidas muestran, las medidas tomadas por el gobierno o anunciadas por el gobierno muestran que la situación se empieza a tornar muy grave y puede llegar al estado de descontrol, ¿no? Hay números que lo pueden avalar.
Sí, la proyección no es nada buena, la proyección no. En la que vamos, el rumbo en la que vamos, ¿no? Acá sí. Nos preguntamos más de una vez en alguna reflexión si todo el mundo comprende de la misma manera la situación. Sí. ¿Cómo comunicar, cómo llegar al lugares del tejido donde no se percibe el peligro de la misma manera? ¿Viste? Tengo esa impresión.
Sí. Yo creo que de acuerdo a cómo hace un tiempo ya yo llevo un registro de los números, manejo un modelo, un modelo matemático, el modelo que se llama el modelo R, que es un número que va a cambiar, es un número que indica la capacidad de expansión que tiene cada infectado en una determinada región y que toma muchas variables. Es un modelo matemático muy aceptado internacionalmente. Además, por supuesto, el de Harvard, que en definitiva está basado exactamente en los mismos parámetros. Y hace un tiempo, cuando ya por el 15 de noviembre se generó los primeros brotes aquí en Montevideo, y tomando a Montevideo como una ciudad, es decir, tomando a Montevideo como una región donde, incluido la metropolitana, ¿no? Es decir, Montevideo y sus aledaños, digamos, tomando eso como superficie, el número ya era muy malo, ¿no? Hay un número allí, un número mágico, que si se traspasa, si ese valor R sub cero, que está en relación con todo lo que los científicos nos vienen diciendo, es decir, todos los números son los mismos, son una mirada distinta del mismo problema, pero son índices, y hay un número allí, ese R sub cero, que tiene un número de quiebre que es 2,54. Montevideo Montevideo y la zona metropolitana el 15 de noviembre alcanzó a 3,18. Eso significa que ese día, de acuerdo al número de brotes, a la superficie, a las personas que están a decir, a la población, y a las actividades que están habilitadas en este momento, ese número significa que cada persona es capaz de contagiar a 3 personas y un poquito más. Y eso ya era exponencial, porque veníamos de un número donde estábamos alrededor de 1,5, que una persona era capaz de contagiar a una persona y media. A ver, y los oyentes piensen de que esos son números estadísticos, son modelos estadísticos, y por lo tanto no se puede hablar de personas, de números enteros. Es decir, no es que en estadística y en matemáticas eso aparecen esos números fraccionados, esos números con comas, 1,5, 1,6, que hay que interpretarlos desde ese punto de vista. Es decir, en ese momento, ya por el 15 de noviembre, ya la zona montevideana tenía un número que se estaba muy por encima del número de quiebre dado para eso. Bueno, de ahí en adelante la situación cambió radicalmente hasta el día de hoy. Ya yo creo que las medidas debieron tomarse un poquito antes.
¿Y un poquito más profundas?
Y sí, yo no sé qué significa profundidad, por ejemplo. Si profundidad significa toque de queda, no estoy de acuerdo, pero es un problema filosófico, ¿no? Ni casi ningún país tiene en el mundo un toque de queda. Por esa razón, casi ninguno. Sí los hay, por supuesto, ¿no? Uh-huh. La segunda cosa es la psicología juvenil. Y cuando digo juvenil ya no me refiero a los chicos de 15 a 25 años, me refiero hasta los 40, ¿no? Es decir, a esa capacidad que tiene la mentalidad humana de ponerse en actividad y de necesitar cosas. De necesitar, por ejemplo, el contacto físico también. El contacto físico no se puede convencer exclusivamente con eslogans. Estoy de acuerdo con eso, que solamente, que no alcanza con decirle a nuestra gente, che, quédense en su casa porque esto se va a complicar, porque los jóvenes necesitan otras cosas psicológicamente.
Igual que los viejos, claro.
Igual que los viejos, exactamente, ¿no? Exactamente. Los viejos, lo peor de los viejos es que se deprimen rápidamente. Uh-huh. Mientras que los jóvenes se liberan, son libertarios, buscan las cosas que necesitan, porque hacen a la vida esas cosas. Claro. Bueno, y a veces la racionalidad queda un poco por debajo de lo instintivo. Y pasan esas cosas, por eso en el mundo las pandemias crecen, porque hay un sector, además de las medidas de salud, que a mi juicio en Uruguay se han tomado muy buenas, ¿tá? En el mundo, en las historias de las pandemias, además de los problemas de salud que podría haber, sí, de contención de salud, también quiénes eran los que expandían esa pandemia, ¿no? Bien, y aquí está ocurriendo lo mismo, porque somos una especie humana que funciona no solamente con leyes modernas psicológicas, sino que además funciona con leyes ancestrales de instintivas. Entonces, bueno, esto ocurre. Y yo diría, Uruguay fue un muy muy buen ejemplo de precisamente racionalizar todo eso, ¿tá? De que todos nuestra sociedad, incluida los jóvenes, jóvenes que van a de edad liceal, de edad universitaria, jóvenes padres, ya de los 40, estuvieron realmente muy confinados, es decir, pero después hay otras necesidades que están en juego, ¿no?
Carlos, ¿y cuánto incide en lo psicológico que ya todo el mundo esté informado que en unos días se empieza a vacunar el Reino Unido, que la vacuna ya como que se está probando en otros países, que Argentina dice yo quiero vacunar en enero? Entonces, ¿cuánto ayuda en eso, en lo psicológico, decir, bueno, ya está, ya estamos ahí, la vacuna ya viene, ¿para qué nos cuidamos tanto?
Sí, en mi humilde opinión, pues yo soy un físico, ¿no? No un psicólogo, pero he trabajado 40 años de mi vida al lado de jóvenes y gracias a ello he aprendido muchísimas cosas en mi vida, muchísimas. Los que más enseñan a una sociedad son los jóvenes. Enseñan a pensar de otra manera. Bueno, yo creo que sí, que en este momento es la pérdida psicológica, la pérdida, parafraseando el presidente, es la pérdida psicológica la que está siendo clave. Entonces, uno de los elementos de la pérdida psicológica, que también funciona para el mundo, es anunciar que las vacunas están cercanas, que las vacunas están allí, casi aprobadas, etcétera, etcétera. Un proceso de vacuna. Y esto de nuevo vuelvo a la estadística, digamos a los estudios más matemáticos, donde yo me manejo un poquito mejor, las vacunas requieren de muchas pruebas, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe que cualquier medicamento, en este caso una composición farmacéutica de vacuna, es una composición que requiere de pruebas de muchas fases. La vacuna arranca generando anticuerpos, es decir, inyectando el antígeno, que en este caso es el virus, en animales, para ver la respuesta en animales, por ejemplo, ratones, cerdos, etcétera, etcétera, para ver la respuesta biológica, cuál es, cuántos antígenos se forman, etcétera, etcétera, anticuerpos se forman, etcétera, etcétera, para luego empezar a ensayar las fases clínicas de la vacuna. Todo esto ha sido explicado en cantidad de entrevistas de los medios en estos últimos meses. Pero el tema es que las fases no son tan rápidas, porque las fases implican una estadística de número de personas que cada vez son más selectivas. Es decir, a medida que se va llevando a etapas de pruebas clínicas superiores, hasta un nivel 3, por decirlo así, tres escalones, donde se prueban las cosas, entonces también van apareciendo nuevos desafíos dentro de la propia industria farmacéutica para eso. Entonces, en general las vacunas no están en la fase 3, en general las vacunas están en la fase 2. Claro. Y eso significa que todavía faltan pruebas. El hecho particular, por ejemplo, es que la vacuna del VIH se está haciendo pública.
Eso te iba a decir, ¿no? En más de 10 años hay un prototipo que utiliza el mismo, la misma tecnología que utilizó para desarrollar la vacuna. Es decir, cómo lo del COVID llevó a todos los científicos, los laboratorios, o en este caso a este laboratorio, a generar ese trabajo y ese impulso para buscar otro tipo de vacuna. Fíjate que quizás se haga un 2x1, ¿no? Metés una vacuna del COVID y del VIH y sería un golazo para la humanidad, ¿no?
Sí, claro, es tremendamente un golazo, ¿no? Pero todo este razonamiento lo estoy haciendo respondiéndote la pregunta: ¿cómo es esa pérdida psicológica? Es necesario poner eso y decirlo, pero yo tengo un ejemplo sobre eso porque estoy trabajando en algo de eso. Los laboratorios están hablando de una vacuna del 94 o 95% de eficiencia. Eso implica también una política de salud. ¿Qué significa ese número? Ese número significa que la política de salud de tu país está dispuesta a que por cada 100, y sobre todo en los grupos etarios más comprometidos, que por cada 100 vacunas, 5 puedan fallar. Llevado al extremo de eso significaría que por cada 100 vacunas dadas hay 5 que no les va a hacer efecto y van a morir o van a continuar infectándose y van a sufrir la enfermedad porque la vacuna no generó los anticuerpos. Entonces, esas políticas son importantes. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca habla de que alcanza un 70% de eficiencia, es decir, es un 30% donde se arriesga la vida de los demás. Entonces, la vida de los vacunados. Entonces, eso también corresponde a una política de salud. Es decir, ¿a cuánto está dispuesto un Estado a aceptar los muertos que pueda haber a pesar de que se les haya vacunado, porque la vacuna no fue eficiente? Pero AstraZeneca está en la fase 3 y las otras en general no están en fase 3, están en fase 2, es decir, están en la fase previa, donde quizás cuando ingresen a fase 3 también caiga también la eficiencia. Pero todo eso es un problema de mercado también, porque los países, y Uruguay es uno de ellos, ha hecho una inversión de 3,5 millones de dólares ya en un fondo internacional que maneja la ONU, la OMS, es la ONU al fin y al cabo, pero la OMS en este caso, que es el organismo especializado, es un fondo para, por un lado, desarrollar la ayuda a desarrollar las vacunas, es decir, va de los estados hacia los desarrolladores de vacunas, pero además esos fondos concretan una cantidad de dosis que después se van a elegir de un pool de vacunas disponibles que haya. Bueno, eso ayuda, eso sí estimula, y eso es algo que es real. Ahora, que sepamos cuándo la vacuna está, bueno, ayer el presidente nuestro decía de que no esperemos que la vacuna esté antes de marzo, a pesar de que se está hablando que la semana que viene hay países donde la van a dar. Yo no sé, yo me hago esta pregunta si eso no corresponde a las pruebas de fase 3. Por ejemplo, un indicio de que la prueba fase 3 está andando es si la vacuna se presenta como una vacuna en dosis. Es decir, vamos a la primera dosis y después vamos a dar dos refuerzos más de esta vacuna. Sí, pero la primera dosis es la dosis ya efectiva, de fase 3, o estamos en la fase 3 probando para que después que ocurra y tengamos los datos de fase 3, se revacune a la gente con una eficiencia mayor. Es decir, llamada a la segunda dosis o la tercera dosis.
¿Qué pregunta que dejás, Carlos, pendiente, ¿eh? ¿Qué pregunta que
sí,
nos dejás?
Sí, yo no soy especialista en el tema.
Pero dejaste la pregunta, la pregunta que a todos nos inquieta. La primera es un conejillo de indias y la segunda es la que funciona. Vamos a hacer conejillo de indias con la primera. Bueno, nos dejás ahí pendiente. Por suerte no vivo en el Reino Unido, vivo en Uruguay, donde las cosas se hacen de otra manera. Y bueno, no me gustaría estar...
Y donde a pesar de todo seguimos teniendo cifras muy distintas a la gran parte del mundo entero.
Sí.
Un placer igual hablar con usted. Hoy hablamos de otras cosas. Me parece bien lo que usted hizo hoy.
Sí, en la componente personal y más...